¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Online está hoy de paseo nuevamente, así es amigos, y disfrutando del evento The Art of Fashion, el arte de la moda, específicamente de una exhibición de vestuarios, el archivo icónico se llama. Tenemos ahora la oportunidad de conversar con el diseñador de modas y el curador de esta exposición, Luis Valenzuela.
Gracias, gracias por tenerme con ustedes.
En un ratico podríamos conversar sobre lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pero de momento queremos ubicarnos un poco en escena. Cuéntanos un poco de ti, sé que eres fundador del Green Art.
Sí, entonces, exactamente.
Explicar un poco qué cosa es eso.
Claro, por muchos años, por 5 años, hice el Eco Art Fashion Week, que son es una semana de moda, pero de moda toda ecológica. Tenía que ver con piezas, los trajes eran de telas recicladas o telas orgánicas, como para lanzar un mensaje al mundo hacia lo que estaba pasando con el ambiente, con el medio ambiente. Entonces tuvimos runway shows y tuvimos exhibiciones de piezas bien, bien interesantes, y decidimos pasarlo al The Art of Fashion, porque igualmente continuamos con la conservación de los trajes, porque si tú tienes una pieza de moda que tú puedas conservar como una pieza de arte, por supuesto no destruye el ambiente. Entonces es como una relación entre lo que hacíamos antes y lo que estamos haciendo ahora. Y no sé, referente a la exhibición como tal, estamos en un espacio donde estamos rodeados de moda, tanto de la historia, comenzando con María Antonieta, en un traje de papel, hecho de papel, pero que evoca un poquito lo que es la historia.
Allá vamos a llegar, okay. Pero de momento me enteré que eres casi el resultado de una familia de 4 generaciones de artistas. ¿Por qué optaste por la moda?
Soy amante de las texturas, soy amante de las telas. Entonces decidí, sí, soy la 4ª generación de artista. Mi bisabuelo era el que tallaba las imágenes en las iglesias en Venezuela. Mi abuelo escribió, y hay uno de los himnos de uno de los estados de Venezuela, es en honor a mi abuelo. Mi madre pintaba, yo soy pintor, escultor. Y decidirme a la moda por eso, porque quería utilizar una miria diferente, ¿no?
Pero la moda es un arte mucho más competitiva. ¿No te sientes el reto?
No de la forma como yo lo veo. Para mí es arte, como cualquier otra, como pintar, porque para mí es una expresión. Y entonces la utilizo como la miria para expresar lo que quiero decir.
Claro, pero uno siempre, al menos esa es la imagen que siempre nos ha dado Hollywood, de la competencia en el mundo de la moda y de que alguien pueda desacreditar por completo tus diseños. Y entonces, ¿qué haces? Ya no eres bueno y de pronto a alguien le gusta. Y, o sea, ¿cómo se sienta el paso? ¿Cómo uno puede lograr que el diseño uno se imponga?
En mi punto de vista, por eso lo tomo como piezas únicas. Yo no soy diseñador comercial. Yo no me voy a las grandes casas. Lamentablemente no me gusta, pero me lo han pedido mucho. Pero yo me voy a piezas, como diríamos, costume made. Son piezas que son hechas para mi cliente. Y yo pienso que eso me ha dado a mí la trayectoria o el peso que ha tenido mi carrera, porque he diseñado para grandes celebrities. Y mis clientes, más que todo, lo que quieren es siempre lucir únicos. Los clientes que yo particularmente tengo, ellos no quieren vestirse con algo que tenga todo el mundo. Entonces tienen el dinero para pagarlo, tienen el gusto para hacerlo y son totalmente fuera de lo normal. Entonces afortunadamente se consiguen con un loco como yo que les puede sacar la idea a un traje, ¿no? Lo que tengan en la cabeza, y simplemente me dicen, he vestido novias con papel. Uno de los casos más cómicos o realmente icónicos de lo que tengo en mi carrera es un traje de papel que hice en Nueva York para una boda, donde el esposo
era bombero.
No, él siempre él siempre, su fantasía fue casarse y destruirle el traje de la novia después de la boda, era una fantasía que él tenía. Entonces me ubicó online, me buscó por mi página web, vio un traje que yo tenía de papel y me contrató y me llevó a Nueva York a que yo hiciera el traje. Le hice el traje 5 minutos antes de la boda y después se desaparecieron por una hora y nos fuimos todas a la fiesta. Y cuando llegó aquella mujer con un Christian Dior puesto que se parecía a lo que yo había hecho en papel, fue una experiencia maravillosa. Entonces, son ese tipo de clientes que yo tengo, ¿no? Que son bien únicos y claro, bien particulares. Por eso, eso para mí es lo que hace que mi carrera sea diferente.
Y yo me pregunto, a la hora de encontrarte con el cliente y de sacarles la idea de que ese traje se parezca a su personalidad, ¿cómo es el proceso? ¿Qué preguntas?
Simplemente me reúno con la persona, casi siempre con un café, casi siempre comienzo con un café, con un té. Entonces me voy a la parte personal, porque es donde tú sacas realmente los detalles, exacto. Entonces después vas hacia lo que ellos han creado, siempre les preguntas si tienen algún punto de referencia, si quieren vestirse como la abuela, si quieren vestirse como su mamá cuando se casó, si quieren vestirse como algún diseñador, si quieren vestirse como alguien famoso. Entonces por ahí vas poco a poco uniendo, atando todos esos cabos y cuando vienes a ver, tienes cierta información que te son todos los puntos que te unen, te van a la línea de lo que la persona quiere. Yo no trabajo con bocetos, yo no le hago bocetos a mis clientes, yo simplemente voy directamente a la obra, busco la tela de lo que ellos quieran y hago el drape en el maniquí, los llamo y de ahí comienza el proceso hasta que pues
sale. En el año 2012 se te fue concedido el premio Emperador Joven Héroe Social.
Sí es.
¿De qué significa eso?
Yo he hecho mucha labor. Fui el que creó la primera comunidad ecológica en Miami, donde unía varios artistas que estamos trabajando para el environment, para el ambiente. Y entonces, como entrepreneur, como decíamos, he hecho muchas cosas y muchas iniciativas únicas. Y esta persona, para sorpresa mía, se encargaron de hacer un archivo de todo lo que yo había hecho desde que llegué a Estados Unidos hace 12 años y de lo que ha hecho mi familia y todo. Entonces, decidieron pues darme el premio junto con otras personalidades también, y fue para mí una sorpresa realmente, porque yo hago todo por pasión.
No, y para nosotros es un honor estar hablando contigo, la verdad.
Fíjate, cuando a veces veo las exposiciones de donde se muestran vestidos de figuras importantes como esta tuya, muchas veces, y me disculpa, pero muchas veces me pregunto, ¿y será ropa de verdad de ese artista o no la habrá usado otra persona en intermedio? ¿Cuánto de realidad hay en que esa ropa pertenece a esa artista famosa?
En cuanto a mi exhibición, una de las labores que yo más fue la que fue más ardua para mí fue conseguir las piezas auténticas. En mi carrera yo todo lo que hago lo hago real, y entonces me fui casa por casa, o diríamos puerta por puerta, viendo, contacté a Omar Padillo con el caso de la ropa de Celia Cruz. Él ha mantenido el legacy de Celia Cruz en alto, y de verdad que ha hecho una labor interesante. Lo contacté y le dije, mira, tengo esta idea y creo que una de las personas que ha hecho en la moda y no se le ha dado nunca el crédito como una personalidad en la moda ha sido Celia Cruz. ¿Qué te parece si tú tienes algunas piezas originales? Y me dijo, sí, quisiera verlas y quisiera de verdad que ver el certificado si son auténticas o no. Yo soy así.
Y sin duda marcó época Celia, ¿no? Su ropa, sus zapatos, sus pelucas. Pero exacto. ¿Por qué Celia si eres venezolano? ¿Por qué Celia?
Celia para mí siempre ha sido, es inspiradora en cuanto a la música, en cuanto a su estilo, en cuanto a persona. Lamento no haberla conocido en vida. Hoy día he leído muchísimo de su biografía para poder reproducir lo que estamos viendo acá en la exhibición. Y de verdad que mientras más me meto en la vida de ella, más digo, de verdad fue única en todo sentido. No existe algo que ella haya hecho donde tú digas, ella no fue única. Y de verdad merece el título que tiene de ser la guarachera. O sea, no, definitivamente no hay otra, porque le trae alegría a la gente. Si la ves su ropa, si ves sus zapatos, como tú dices, las pelucas, siempre alegre. No hay algo que tú digas de Celia que no te brindaba una alegría. Entonces, por supuesto, siendo latinoamericano, para mí, yo estudié muchísimo a quién traer. Hay muchísimas otras celebridades también. Pero no sé, fue una cosa, es como una energía. Y lo más lindo de todo, que es una anécdota muy interesante que tengo, que cuando fui a buscar su ropa, firmé todos los documentos, por supuesto que hay que firmar porque es realmente una obra de arte. Sí. Me monto en mi carro y voy con mis piezas al estudio, y la primera canción que sale en la radio cuando fue La Vida es un Carnaval.
Eso es una señal.
Y yo le digo, ¿sabes qué, mi negra? Gracias.
Y dime otra cosa, ¿por qué mezclar o cuál fue el concepto para mezclar a Celia, a Libertad Lamarque?
Bueno, como te digo, realmente traté de buscar todo lo que tuviera que ver con gente que realmente ha aportado algo a la moda. Entonces tenemos también Sara Montiel, que fue una mujer que yo siempre he oído, por supuesto, y las películas y que ella siempre tenía algo diferente. Entonces lo primero que conseguí, la primera foto que conseguí de Sara Montiel, fue una donde tiene todas las uñas largas y de diferentes colores. Entonces me fui investigando y realmente fue la que impuso eso. Ella impuso la moda de las uñas todas largas de colores diferentes.
Siempre... Caramba, yo pensé que había sido ni un Camargo.
Lamentablemente descubrí que no.
No, pero tú lo dirás en broma, pero uno, las muchachitas, ¿no? Los adolescentes se creen ahora que inventaron, claro, eso hace un par de años, ¿no?
Exacto, exacto.
Y no, de eso
exacto.
Nada.
Y de hecho, una de las piezas que tenemos alrededor de nuestros dos también es María Antonieta, porque uno de los quotes importantes de María Antonieta, lo que se dice que ella decía, realmente no estaba en la época, no puedo corroborarlo, pero me imagino que era verdad por cómo ella se vestía, decía que nada era nuevo, sino las cosas que se han olvidado.
Wow, interesante.
Y realmente eso fue lo que me inspiró a hacer esto. Entonces, por eso, por supuesto, como te digo, me fui buscando personalidades que en su momento, cuando la Miria no era lo que es ahorita, no existía un Facebook, no existía un Twitter, ellos siempre estuvieron a la vanguardia por cómo se vestían. Aparte, claro, de su talento, tenían siempre un atuendo diferente. Como la gente dice de Celia Cruz, ella creó su propio estilo porque dice que era una mujer muy fea y que necesitaba, ella misma lo decía, necesitaba algo para que la gente le creyera. Para mí era una mujer hermosa, no solamente, pero uno ve fotos de Celia Cruz, claro, y de verdad se ve una mujer interesantísima. Pero ella decía que eso, que ella tenía que ponerse algo bonito para que la gente la viera.
La belleza siempre es relativa, pero de eso vamos a hablar, supuesto, en un momentico. Ahora vamos a un comercial.
Perfecto.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el reino.
Continuará Radio Reloj. 11:20 minutos. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo diseñado y transmitido para la juventud cubana por los 1180 AM. También lo puede sintonizar en las frecuencias de onda corta de dicha emisora y en su página de internet martinoticias.com.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Ya regresamos al comercial, como dice Juan. Estamos, amigos, disfrutando de una exhibición de vestuarios, de famosas, de cómo estos trajes las hicieron únicas. Y para ello, qué mejor modo que conversar y ahorita el recorrido de la persona que ha sido capaz de reunir todos estos trajes. Vamos a comenzar ahora con el primero de ellos. Estábamos hablando ahorita de María Antonieta y entonces es excelente continuar con ella.
Claro que sí, por supuesto. Bueno, María Antonieta, en todas mis exhibiciones yo siempre trabajo desde el pasado al presente. Entonces me fui buscando en los archivos y soy un amante de María Antonieta, de su vida. Fue una mujer muy revolucionaria. Fue una mujer que en la Revolución Francesa, por supuesto, tuvo un papel importante. Fue decapitada. O sea, tiene demasiadas cosas que realmente visuales que pudiéramos.
Creo que por eso la pusiste sin cabeza.
Bueno, tiene cabeza lo que la vemos. Lo que la vemos es con la cara tapada, porque realmente tiene un misterio, ¿no? La vida de ella. Entonces tiene la cara tapada con cristales y tiene por supuesto su cabeza, está cubierta con el cabello, ¿no? Totalmente como los bucles que se manejaban en esa época. El traje es todo hecho de papel, un papel japonés, pero que da el volumen que ella lucía en aquella época, porque en aquella época, como todos sabemos, el atuendo era muy importante. Era así, si no te vestías opulento, no mostrabas quién eras. Entonces ella siempre tenía dorados y siempre tenía, y los diseñadores le regalaban la ropa y le hacían la ropa de una forma, y ella exigía también ese nivel, porque bueno, venía por supuesto de una familia también muy adinerada, y por supuesto también se casó con alguien muy importante como Luis XV. Entonces realmente existía. Entonces aquí se muestra un misterio de una persona, y lo que más resaltamos, como lo pueden ver en las caderas, se resalta lo que es aquella opulencia en el traje. Entonces podemos ver, pero como una pieza de arte, y tiene la palabra revolución en 57 idiomas en el corset, porque fue una mujer muy revolucionaria. Entonces ella revolucionó el mundo de la moda en aquella época, y la podemos utilizar en este momento. Y ahora pasamos a una de las instalaciones que se hicieron con los accesorios de las grandes casas de modas como Chanel. Tenemos carteras que Chanel sacó en épocas que se celebran en el mundo, como el Día de los Enamorados. Y como pueden ver, la cadena está hecha de puros corazones, porque era conmemorando el Día de los Enamorados. Tenemos también Judy Lieber, que era en New York, y son piezas únicas con puros cristales. Y son piezas de colección. Acaban de hacer una auction de una de ellas por $45,000. Son piezas exclusivas hechas para clientela muy, muy exquisita. Tenemos Chanel con la camelia, donde se hace el perfume de Chanel. Entonces podemos ver ciertos, la idea es poner en la cabeza del espectador, cuando pertenece a la moda o no, ciertos elementos para que entienda la exhibición. Es realmente una exhibición que tiene museología muy interesante. Hacemos un recorrido también por la tienda de C. Madeleine. C. Madeleine es una tienda que está en North Miami, y es realmente un warehouse, donde es como yo le digo que es una caja de joyas. Cuando entras, ves piezas exclusivas de muchísimos diseñadores a través de la historia han dado mucho aporte a la moda, como Chanel, Bob Mikey. Tenemos piezas originales de Bob Mikey, que es el que viste a Cher. Tenemos a Nina Ricci con la opulencia de sus capas y las plumas. Y tenemos el print, como la tela es como una cebra. Entonces, es de verdad que se maneja una magia y una opulencia divina, y como caen los trajes. Entonces pueden ver, como te digo, la idea es que el espectador entienda un poquito de lo que es la moda como tal de la época, porque son piezas realmente vintage, son de la colección privada de C. Madeleine.
Y estamos ahora, bueno, personalmente, ante una de mis favoritas.
Oh, sí, Sara Montiel, yo también. Bueno, realmente todas. Yo creo que he dormido con todas en esta época, donde he estado durmiendo con los libros, que he estado leyendo su vida, porque... Y lo cómico es que son todas... Mi madre fue fan de todas estas mujeres que he estado conociendo a través de la moda y a través de cómo se hicieron ellas importantes. Entonces, estamos enfrente ahorita de una pieza de Sara Montiel muy importante que lució durante uno de sus cumpleaños, y está hecho con un lamé dorado y tiene esos detalles españoles, es como una mantilla española y el terciopelo negro que la hacían a ella siempre lucir con la elegancia que tenía siempre Sara Montiel. Y tenemos unas mantillas españolas originales de su colección, y el famoso póster de lo que la hizo a ella famosa, que fue el último cuplé. Entonces el espectador puede meterse un poco en la vida de ella, viendo la gráfica de la fotografía de ella, inclusive cuando fumaba tabaco, con los diamantes. Es una mujer muy divina, y una de las cosas que descubrí es que ella misma se hacía su maquillaje. Nunca tuvo maquillador. Entonces,
no le hice ninguna falta.
¿Verdad? Una mujer divina, bellísima. Además, anécdotas de las personas. La colección de ella es de Marianela Andino. De verdad, ha sido una colaboración interesante. Cuando hicimos el opening, Marianela lloró. Ella decía, yo la siento aquí y la extraño muchísimo. O sea, ella falleció hace poco.
Pues fíjate que sí, que se siente la vibra. ¿Verdad? Al menos ¿verdad? Yo la siento.
Yo te digo, por eso estaba durmiendo con ella. Siento, las vuelo, las veo. Es impresionante. Y lo que vamos a ver ahora, por supuesto, que nada más y nada menos que la reina. Todas para mí son reinas de verdad, pero ahorita es una cosa así. Y ha sido una relación muy, muy divina que he tenido con la guarachera. Que es de América, o de Cuba, o de como lo quieran llamar, pero es Celia Cruz.
El mundo.
con la cual crecí con la música de ella. Bailé muchísimo, admiro su belleza interior, admiro sobre todo esa personalidad que tenía de hacerse única en todo sentido. Tuve la oportunidad, como le decía anteriormente, de tocar sus piezas, siempre con guantes blancos, porque fue de verdad que fue para mí una relación muy divina en saber que ella vistió esos trajes, esos sus zapatos que fueron siempre con el tacón aéreo, siempre fueron una iconografía que ella manejaba. Tenemos piezas auténticas de ella, tenemos su disco de platino, tenemos piezas, el caftán que era muy conocido, que ella cuando hacía el azúcar con sus manos abiertas y todo eso, por eso ponía a todo el mundo a bailar. Entonces se siente la vibra, se siente cuando la gente entrado acá, precisamente Homer Pradillo, que fue el que nos colaboró con las piezas auténticas de Celia. Cuando se sentó aquí, cuando se paró frente a esto, decía, o sea, él estaba como mudo. Él realmente dice, captaste tanto la personalidad de Celia que todo el que venga, que la haya conocido o no, la va a sentir acá.
Y hablando de la parte historiográfica de la moda, ¿quién le diseñaba los vestidos?
Tenemos trajes de Pepe Fernández, tenemos trajes de Irma Peñalver, Alejandro Frías y Enrique Arteaga. Son diseñadores cubanos, casi todos. Y lo divino de eso, uno de los trajes que tenemos de 1954, cuando se presentó ella en Tropicana, el detalle a mano de la parte de adentro del traje, que yo hubiese querido exponerlo más bien por la parte interna, porque es impresionante a mano. Parece que fuera una máquina, de la forma como el señor Pepe Fernández hizo el traje para Celia Cruz.
Fantástico. Estos detalles que uno ve un vestido y dice, le queda fabuloso, pero ¿quién iba a pensar?
Sobre todo lo que hay detrás.
Claro, tanta historia, tanto trabajo.
Exactamente.
Aquí, otra de mis favoritas. No me decido, ¿sabes? Estoy como tú.
Sí, ¿verdad?
No me decido.
Bueno, sí, Libertad Lamarque, imagínate, la novia de América, como le decíamos, y de verdad interesantísima. Y tenemos trajes de ella auténticos de cuando bailaba tango, de sus representando sus películas y su vida personal. Fue una mujer muy elegante. Y de ahí pasamos a todas las casas de moda, como Carolina Herrera, a Alexander McQueen, tenemos a Roberto Cavalli, Etro. Tenemos piezas de verdad como para que la gente compare la historia con lo que está pasando últimamente en la moda.
Ha sido fabuloso.
Ha sido todo un placer
estar, ¿verdad?, aquí contigo y que nos comentes y que nos hables de todo lo que hay detrás de un simple vestido bonito. Gracias. Que no es tan simple.
Y muy interesante.
Y una carrera también.
Ahí tenemos trajes de estudiantes, tenemos ayudando a estudiantes del Institute para que la gente vea el apoyo que tenemos que dar
a los
nuevos
que
talentos.
Vienen,
claro,
¿no?
Que sí, así es.
Estás en Facebook, Twitter.
Estamos en Facebook, tenemos el de Art of Fashion en Facebook, tenemos en Twitter de Art of Fashion también y por supuesto la página web que es de Art of Fashion. show.com.
Bueno, no nos queda mucho tiempo más que para entrar en tu página y saludarte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí.